Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es viernes 9 de febrero, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Imprudencia de conductores o falta de señalización en cruces con las vías del tren. Los accidentes automovilísticos en los que se ven involucrado el tren van en aumento, un problema en el que intervienen la falta de señalamientos en los cruces carreteros, la nula vigilancia por parte de las autoridades y la imprudencia de los automovilistas. Sin ningún incidente mayor en el operativo Candelaria 2018. Según Protección Civil, dependencia que coordinó las acciones a nivel municipal, no hubo casos de gravedad que necesitaran de atención extraordinaria. Por otra parte, el titular indica que el número de peregrinos que llegó a San Juan probablemente rebasó el 1.200.000, cifra estimada por el Estado antes de que comenzara el operativo. Y Joel Rasur Apreciado cierra etapa de recolección de apoyos ciudadanos. Según los datos publicados en la página para consulta del IEPC, el aspirante a candidato por la Alcaldía de Lagos de Moreno tiene cubierto el número de apoyos requeridos. Por ahora, continuará con la etapa de fiscalización de recursos para recibir resultados definitivos. Y que sí son candidatos de unidad los del PRI. Contar con el respaldo de todas las fracciones priistas, vuelve a Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo un candidato de unidad. Lo mismo en el caso de los candidatos a las diputaciones local y federal, indica presidente del Comité Municipal del PRI en Lagos de Moreno. Y como todos los viernes, las actividades culturales para este fin de semana, más adelante nuestra agenda cultural. En información estatal, mueren 6 personas tras balacera en Tlaquepaque. Los fallecidos estaban dentro de un restaurante, extraoficialmente se sabe que estaban armados. Y critican inseguridad, desaparecidos y feminicidios a gobierno de Sandoval Díaz. Diputados del Congreso de Jalisco cuestionaron posturas y políticas por parte del quinto informe. En titulares nacionales procesan a 19 presuntos huachicoleros, 5 de ellos policías federales. Un juez vinculó a proceso a 9 presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de combustible, entre ellos 5 policías federales que operaban en Nuevo León y un empleado de Pemex. Y con paro de labores en prepas y una marcha exigen que se aclare el caso de Marco Antonio. Se registró paro de labores en las prepas 8, 5 y 2 de la UNAM en protesta por la negligencia de las autoridades en el caso de Marco Antonio. En información internacional, mueren más de un centenar de combatientes del régimen en un ataque de Estados Unidos en Siria. La coalición encabezada por Washington replica una ofensiva contra sus aliados kurdos en el Éufrates. Y Colombia endurecerá control de la frontera con Venezuela. El presidente Juan Manuel Santos anunció que serán enviados más agentes para vigilar los cruces fronterizos que usan los migrantes venezolanos que huyen de su país.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, agradecemos que nos acompañen esta mañana en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan, como siempre, por el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez, les compartiremos la información local más importante. Doy las gracias al ingeniero Rodrigo Mata, quien esta mañana está al frente del control operativo. Y pues en nuestra sección de opinión y análisis hoy podremos escuchar la colaboración del doctor Sergio López Mena. También los invitamos a escuchar más adelante nuestra sección Señal Informativa Niños, en la que hablaremos pues sobre una aplicación llamada Messenger Kids a través de la voz de María José Padilla y Enrique Muñoz Arena. Les recordamos también que pueden comunicarse con nosotros y dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias. Nuestros teléfonos en cabina 403 1413 y 01800-701-2119. Nuestras redes sociales, en Twitter nos pueden seguir como @SilagosUDG, en Facebook en nuestra página lleva el nombre de Señal Informativa Lagos, y recuerden que también pueden enviarnos ya sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Pues escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Imprudencia de conductores o falta de señalización en cruces con las vías del tren. Los accidentes automovilísticos en los que se ve involucrado el tren van en aumento, un problema en el que intervienen la falta de señalamientos en los cruces carreteros, la nula vigilancia por parte de las autoridades y también la imprudencia de los automovilistas.
Las vías del tren en Lagos de Moreno se encuentran ya dentro de la mancha urbana, motivo por el que los accidentes automovilísticos muestran un considerable incremento. La ciudad cuenta con alrededor de 8 puntos importantes en los que convergen las vías del tren y los caminos o carreteras. El mayor número de accidentes han ocurrido en el tramo conocido como el Rancho La Virgen y sobre el Libramiento Sur. Tan solo en el último percance perdieron la vida 5 personas. Y es que desde ya hace algún tiempo, este espacio informativo ha venido buscando la declaración del encargado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dentro del municipio y a nivel estatal, con la intención de conocer las medidas que se podrán implementar para evitar este tipo de accidentes. Sin embargo, no hemos obtenido la respuesta más allá de Beatriz González Méndez, titular de Comunicación Social del Centro de Comunicaciones y Transportes, Jalisco, quien ha declarado que los accidentes ocurridos responden a la falta de precaución e imprudencia por parte de los conductores. Escuchemos.
Mira, aquí más que nada lo que interviene es la falta de precaución, pues, de los conductores, porque, de hecho, en todos los casos, tiene preferencia de paso precisamente el tren. O sea, de hecho, en cualquier examen que te apliquen para darte tu licencia, es una de las preguntas que te ponen. Entonces, tiene prelación de paso el tren. ¿Por qué? Porque con el peso que tiene y la dimensión no se para ahora sí que fácilmente. Y aparte de todo, hay que recordar que es un medio de transporte que sigue por una determinada línea, no se anda metiendo a calles.
González Méndez afirma que en todos los cruces ferroviarios, el tren tiene la obligación de anunciar su paso y que, en efecto, los maquinistas lo realizan, pero debido a que los conductores van a velocidades muy altas, con música a todo volumen o distraídos, no escuchan el anuncio del tren. Por su parte, los ciudadanos comentan que si bien es cierto que algunos accidentes son provocados por la falta de conciencia de los automovilistas, es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto, ya que opinan no se pueden esperar a que más personas pierdan la vida para actuar al respecto.
Que dicen, ahorita pasamos, pero no. Pues fíjese que si una vez sí nos tocó y yo, ay Dios, dije, por eso pasan las cosas que pasan. Porque a veces ven que viene el tren y dicen, ¿sí alcanzo? No, hombre, se avientan hoy. Pues yo digo que a lo mejor poner como a lo mejor algún tránsito, alguien que estuviera ahí que definitivamente dijeran, no debes de pasar porque ahí viene el tren.
Prudencia de los conductores. Todo mundo sabemos que el tren no se detiene, no se puede parar. Y aún así le quieren ganar al tren. Es prudencia y disciplina, educación vial, nada más. No, yo para mí somos los que conducimos, los que somos imprudentes.
De acuerdo con lo expresado por estos laguenses, es urgente implementar nuevos mecanismos de prevención, como por ejemplo, mejores señalamientos, más visibles y mejor colocados, plumas electrónicas que detengan a los automóviles, semáforos que funcionen y no estén únicamente como adorno, y hasta la presencia de oficiales de tránsito en los cruces con mayor afluencia de tránsito, a fin de vigilar y evitar más accidentes. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y no se presentó ningún incidente mayor en el operativo Candelaria 2018. Según Protección Civil, dependencia que coordinó las acciones a nivel municipal, no hubo casos de gravedad que necesitaran de atención extraordinaria. Por otra parte, el titular indica que el número de peregrinos que llegó a San Juan probablemente rebasó el 1,200,000, una cifra que había sido estimada por el Estado antes de que comenzara el operativo. Protección Civil del municipio considera un saldo blanco como resultado del operativo Candelaria de este año, el cual se puso en marcha debido al paso de peregrinos con rumbo hacia San Juan de los Lagos por las celebraciones del 2 de febrero. De acuerdo al titular Gregorio Pedrosa, gracias a la participación conjunta de varios niveles de gobierno y en la parte local de las dependencias de atención y respuesta, no se presentó ningún incidente de gran envergadura. Contrario a lo que sucede en otros años, uno de los padecimientos que con mayor frecuencia se presenta en los peregrinos es la deshidratación. No obstante, debido al temporal que en su mayoría se mostró nublado y en algunas ocasiones con lluvia, este no se dio de manera regular. Escuchamos a Gregorio Pedrosa, jefe de Protección Civil.
Sí fue un saldo blanco, te puedo comentar. Hubo accidentes, no nos percatamos si eran peregrinos, pues eso solamente lo tuvo conocimiento al parecer bomberos o policía federal, pues no tanto calor, no tuvimos pues en este caso que deshidrataciones así al por mayor, pues no, porque no han entrado bien todavía los calores, pero sí hubo descensos de temperatura. El cansancio pues fue uno de los mayores contratiempos, un poco la deshidratación, pero no tanto como el cansancio y las lesiones de rodilla, de tobillo, la cuestión de la presión para las personas, también por lo mismo del cansancio.
El operativo se puso en marcha desde el 18 de enero hasta el 4 de febrero, aunque se sabe que las labores de limpieza que emprende Servicios Públicos Municipales no terminan inmediatamente después del paso de peregrinos. Sin embargo, el titular de Protección Civil no aseguró que siguiera en marcha. Estas acciones responden a la atención que se debe tener para tratar la gran cantidad de polución que los peregrinos dejan a su paso, desde basura común hasta desechos orgánicos. Otras dependencias a nivel municipal que estuvieron participando fueron Salud, Tránsito y Policía. Volvemos a escuchar al jefe de Protección Civil.
Esa persona que ya va dañada en el camino de sus rodillas, tal vez lesionada, en un estado de salud pues no muy conveniente porque ya viene cansada. Estamos hablando de gente que viene desde México, Toluca, de San Luis Potosí, pues un poco más cerca de León, pero pues son distancias que a pie pues es muy, muy cansado y llevan muchos días de donde pues están a un paso y pues lo que quieren es llegar. Pero sin embargo es donde se nos pudiera presentar estas situaciones, ¿no?, de emergencia en todos los sentidos, ¿no? Tanto de seguridad, tanto de salud, tanto de protección, de prevención, mucha, mucha prevención.
Pedrosa dice que probablemente la cifra estimada de peregrinos que arribarían a San Juan de los Lagos fue rebasada. Autoridades estatales anunciaron que serían 1,200,000, pero este número se logra gracias a los registros de las grandes caravanas, sin tener muchas veces en cuenta a los peregrinos que viajan en grupos pequeños y de los que no se tiene ninguna información. Por otra parte, el jefe de Protección Civil habló acerca del caso de intoxicación por consumo de alimentos. Las cerca de 30 personas que tuvieron que ser atendidas por elementos de salud, dijo que no sucedió en territorio laguense, pero estuvieron al tanto del incidente. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y pues aquí parte de la información. Según el titular de Protección Civil, se maneja un saldo blanco. Sin embargo, pues también dijo que se seguían haciendo ciertos cálculos, ciertas numeralias para saber exactamente el número de atenciones que se había dado a los peregrinos, también el número de personas, de peregrinos que habían llegado a San Juan de los Lagos. Por otro lado, también pues señaló que aunque terminó ya este operativo, pues ya empiezan a alistarse para el peregrinaje que se espera para estas próximas vacaciones, para las celebraciones precisamente de Semana Santa. Y pues esta es la primera parte de la información que hemos preparado para ustedes esta mañana. Es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina para que si gustan se comuniquen con nosotros. Son el 403-1413 y el 01800-701-2119. Recuerden que también pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Esperamos sus comentarios, sus sugerencias y sus reportes. Con muchísimo gusto les estaremos dando lectura en vivo en este espacio. Pues vamos con esta pausa y volvemos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SilagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno tenemos más información local. Joel Rasura Preciado cierra etapa de recolección de apoyos ciudadanos. Según los datos publicados en la página para consulta del IEPC, el aspirante a candidato por la Alcaldía de Lagos de Moreno tiene cubierto el número de apoyos requeridos. Por ahora continuará con la etapa de fiscalización de recursos, esto para recibir resultados definitivos.
Luego de que el martes pasado cerrara la aplicación para la recolección de firmas de apoyo ciudadano, Joel Rasura Preciado, aspirante a la candidatura por la Alcaldía de Lagos de Moreno por la vía independiente, compartió los resultados con los que cuenta su equipo de trabajo, en espera de que el Instituto Electoral de Participación Ciudadana valide la totalidad de los datos. Comentó además que ya ha comenzado el calendario para la fiscalización de recursos. Declaró que por el momento no tienen una fecha definitiva en la que estarán en condiciones de recibir su constancia como candidatos.
Nosotros el 29-28 ya habíamos llegado a la meta de las 1,151 firmas y ya con el 50% de seccionales, con su 1% que te marca la ley. El 21 prácticamente ya dimos por hecho pues de que habíamos llegado a la meta. Así es, ahorita entramos en la etapa de fiscalización de los gastos de recabación del apoyo ciudadano. Es un calendario del INE que te da formato, te da formularios de contabilidad y comprobar cuánto se gastó, en qué se gastó, o sea.
Al respecto del proceso de recolección de firmas que les fue impuesto a todos los aspirantes por esta vía, comentó que tuvo sus complicaciones técnicas, como el hecho de que al escanear las credenciales, los datos no se registraran de manera idónea, lo que implicaba un poco más de trabajo. Sin embargo, apuntó que en lo que fue el proceso en general, fue parejo para todos.
Es parejo para todos los en que en su futuro compitan por una candidatura independiente. Si falla la aplicación es para todos, no solamente es para uno solo. A mí el proceso se me hace bien, incluso deberían subir un poco más las firmas y más tiempo también, porque en su momento va a haber más aspirantes. Entonces, si baja, pues va a haber mucho más. Si sube, es el mérito de cada aspirante de recorrer las banquetas, recorrer las comunidades y darte cuenta si es una opción real para poder competir, que en este caso, te digo, somos contentos porque lo logramos los dos, o sea, José Luis y todos somos Lagos.
Agregó que el hecho de que ambos aspirantes hayan conseguido recoger las firmas requeridas durante esta etapa es un síntoma de que la ciudadanía quiere ver todas las opciones y de que hay un porcentaje de la población que apoya las candidaturas independientes.
Llegas a veces hasta picar piedra, ¿no? No todo el mundo nos recibió pues, con los brazos abiertos, o sea, hay presencia de otros partidos en X zonas de la ciudad, entonces pues todavía la desconfianza, ¿no? De que yo estoy comprometido con otro candidato, con otro partido, pero al momento de lograr las firmas, ¿sí? Pues en automático quiere decir que hay un porcentaje de la población que sí apoya las candidaturas independientes.
Al cierre de esta edición, Joel contaba con 1,233 apoyos ciudadanos en lista nominal, 267 en procesamiento y uno en mesa de control. Esto con la actualización al 7 de febrero del Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Hay que recordar que esta etapa es solamente para los aspirantes, para que los aspirantes, puedan tener acceso a la contienda por la alcaldía y que los apoyos otorgados no condicionan de ninguna manera el voto final de los ciudadanos. Que sí son candidatos de unidad los del PRI. Contar con el respaldo de todas las fracciones priistas vuelve a Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo un candidato de unidad. Lo mismo en el caso de los candidatos a las diputaciones local y federal, indica el presidente del Comité Municipal del PRI en Lagos de Moreno.
El día de ayer, la Comisión de Procesos Internos del PRI en Lagos de Moreno recibió los acuerdos de la Comisión de Postulación del Estado para la designación del expresidente municipal y actualmente diputado por este distrito, Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, como candidato oficial del partido a la alcaldía de este municipio. En sesión validaron todo el proceso interno y llenaron la constancia relativa a la candidatura que será entregada de inmediato a Ruiz Esparza Hermosillo, sobre quien, hay que recordar, se ha dicho fue el único en completar todas las etapas del proceso y logró el respaldo y apoyo de todas las expresiones, sectores y organizaciones del PRI en Lagos de Moreno. Escuchamos a Israel Esparza Mora, actual presidente del Comité Municipal del partido.
Después se reunieron los apoyos necesarios por quienes fueron cumpliendo las etapas, los apoyos de nuestros sectores y organizaciones, o bien pudieron haber conseguido los apoyos de los consejeros políticos, o bien pudieron conseguir el 10% de toda nuestra militancia en el municipio. Ya cumplida esta etapa, se vuelve a hacer una reinscripción. Y ya reinscritos, se volvió a formalizar otro dictamen por nuestra comisión que fue remitido a la ciudad de Guadalajara, de quienes sí fueron completando todos los requisitos, para que entonces en la mesa ya de la comisión de postulación se decidiera quién es el mejor perfil, el perfil más rentable políticamente para enfrentar las elecciones del 2018 representando a nuestro partido.
Contar con el respaldo de todas las fracciones priistas, señaló Esparza Mora, vuelve al diputado local un candidato de unidad, al igual que los candidatos a las diputaciones local y federal, Luz del Carmen García y Juan Alberto Márquez de Anda, respectivamente.
En la siguiente etapa únicamente se presentó a formalizar el segundo registro y formal ya el licenciado René Ruiz Esparza. Porque, bueno, pues fueron dándose también, aparte de no reunir los requisitos correspondientes, tal vez de algunos, también hubo un trabajo de diálogo en el transcurso de estas etapas para poder tener hoy un candidato de unidad. El candidato que se define en la municipal, en la local y en lo federal son candidatos de unidad de nuestro partido, todos.
El presidente del Comité Municipal del PRI aseguró que además de los acuerdos internos, los candidatos fueron evaluados durante el proceso de selección mediante un examen para avalar sus conocimientos y capacidad para jugar un buen papel durante la contienda electoral y para desempeñar el cargo de resultar triunfantes, y que ninguno de los otros militantes registrados como precandidatos a la presidencia municipal presentó algún recurso de inconformidad durante los días destinados para ello. Sin embargo, habría que recordar que luego del primer registro y por no comprobar su militancia a nivel estatal, le fue negada la precandidatura a Raúl Muñoz Tostado, actual juez municipal, quien llegó a expresar ante los medios de comunicación su inconformidad con dicha resolución y a denunciar un trato desigual, señalando la poca o nula oportunidad con la que entonces cuenta cualquier ciudadano militante del partido para contender por algún cargo público. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y es de este modo que el Revolucionario Institucional confirma de manera oficial quiénes serán sus candidatos tanto a la presidencia de Lagos de Moreno como a las diputaciones local y federal. Hay que decir, por otro lado, que en lo que respecta a Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, continúa ostentando el cargo de diputado local por el Distrito 02, pues aunque formalizó su petición de licencia para poder contender, resta aún la aprobación por parte del Congreso del Estado de Jalisco.
Agenda cultural.
Y los invitamos ahora a escuchar la agenda cultural, estas actividades culturales para el fin de semana. Esperamos que haya algo que les interese.
Estos son los eventos culturales para este fin de semana. El Ayuntamiento de Lagos de Moreno y la Dirección de Cultura invitan a la inauguración de la exposición colectiva Rutas Plásticas Jalisco Galería El Hechicero este viernes 9 de febrero a las 7 de la noche en el Centro Cultural Manuel González Serrano. Y para este sábado 10 de enero, invitan a la puesta en escena a Dios Querido Cuco, a cargo de la compañía de títeres La Rana de Berta Iliad, a las 6 de la tarde en el Mirador de San Miguel. Por otro lado, también para este sábado 10 de enero, el Centro Cultural de Santiago invita al evento Casa de Citas Poéticas, que dará inicio a partir de las 7 de la noche. Este evento tiene una cuota de recuperación. Y en los eventos acostumbrados, como cada domingo, el próximo será de música y danzón en la Plaza Cívica, a un costado del Jardín de los Constituyentes a partir de las 6 de la tarde. No olvides, estos eventos están dirigidos al público en general. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Señal Financiera.
El dólar se encuentra en 18 pesos con 85 centavos a la compra y en 18 pesos con 86 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 60 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 38 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en $54.94 por barril.
Señal Tiempo.
Vamos a escuchar ahora la información sobre el clima, el pronóstico del tiempo para el día de hoy y también para el fin de semana. Nos enlazamos por ello hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy tenemos al frente estacionario en el Golfo de México, que se interna desde Tabasco hasta el norte del país. ocasiona descenso en la temperatura, lluvias en la mayor parte del territorio. Asimismo, la entrada de humedad del Pacífico y una línea de baja presión sobre occidente ocasionará nubosidad y lluvias sobre la Sierra Madre Occidental y en los estados del occidente. Aquí, en Lagos de Moreno, hoy amaneció nublado con probabilidad de lluvia ligera. En la mañana, nubosidad y poco sol. En la tarde, nublado. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales. Probabilidad de lluvia ligera y aislada. Hacia la tarde, el tiempo se espera fresco a frío durante el día y en la noche y al amanecer. La temperatura máxima 18 grados, la temperatura mínima 9 grados. El sol sale a las 7:21 minutos, se pone a las 18:41 minutos. Bueno, no suelte el suéter y la chamarra hasta dentro de unos 3 días. Pronóstico para el fin de semana: irá aumentando, pero poco a poco, la temperatura y también irá disminuyendo la humedad, para quedar con nubes y sol y poca probabilidad de lluvia ligera y aislada. Por lo tanto, al menos durante 3 días traeremos el suéter. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Y ese fue el pronóstico sobre el tiempo. Seguirán un poco las lluvias y también las bajas temperaturas, así que los invitamos a cuidarse de las mismas, a permanecer abrigados también. Y por otra parte, si gustan llamarnos, están completamente disponibles para ustedes nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. Recuerden también nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos. Y nos llega un mensaje a través de nuestra línea de WhatsApp. El maestro Rubén Díaz Barriga Orozco nos dice: hola, buen día, un saludo a Radio UDG Lagos de Moreno. Quiero mandar por este medio una felicitación a todos mis compañeros dentistas en este día 9 de febrero, en que se festeja a Santa Apolonia, patrona de los odontólogos. Pues aquí esta felicitación por parte del maestro Díaz Barriga, un saludo también para usted, maestro. Y es momento de ir ahora con otro corte de estación. Regresamos en un momento.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Titulares del día. Prensa Nacional.
Impone Peña gasto récord. En 5 años, presidencia de Peña ha costado 18.520 millones de pesos, ha superado en 23.8% lo que se derogó con Felipe Calderón Hinojosa y en 33.7% a Fox. Con información de Reforma. Trump escupe al cielo y China ya es el mayor socio de Brasil, Perú, Argentina y Chile y va por México. Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reitera en calificar de injusto los tratados comerciales con varios países, incluyendo México, las potencias China y Rusia han comenzado a aumentar su presencia comercial en América. Con información de Sin Embargo. Aunque hay más afiliados a servicios de salud pública, creció el uso de consultorios y farmacias privadas. El gasto del gobierno federal en salud pública se redujo en el sexenio de Enrique Peña Nieto. De 2012 a 2018, la contracción fue de 2%. Con información de Animal Político.
Señal Nacional.
Procesan a 19 presuntos huachicoleros, 5 de ellos policías federales. La detención se realizó tras un trabajo de investigación del CISEN y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, junto con la propia Policía Federal. La Procuraduría General de la República detalló que fue el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en el Estado de México, con residencia en Almoloya, quien vinculó a los 9 integrantes de la banda por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, y determinó la prisión preventiva en el Cefereso número 1 del Altiplano. Además, otorgó 2 meses y medio como plazo para la investigación complementaria, esto para determinar su probable responsabilidad en dichos delitos. Trascendió que entre los detenidos se encuentran José Antonio N., Adrián Oliverio N., Rosenberg N., José Matilde N. y Oscar Rolando N., todos ellos policías federales. Esta es una nota de La Jornada. Y con paro de labores en prepas y una marcha exigen que se aclare el caso de Marco Antonio. Con paro de labores en las preparatorias 5, 2 y 8 de la UNAM y una marcha, estudiantes, además de familiares y amigos de Marco Antonio Sánchez, protestaron este jueves por las anomalías o fallas en las autoridades en el caso del menor que fue detenido por policías de la Ciudad de México y que luego estuvo desaparecido durante 5 días. De acuerdo con un reporte de Reforma, cerca de las 17 horas a la marcha avanzaba sobre la avenida Barranca del Muerto con dirección hacia Anillo Periférico con la expectativa de llegar hasta la Ciudad Universitaria. Además de reclamar que se esclarezca lo ocurrido a Marco Antonio, los manifestantes exigieron que se haga justicia en otros casos de personas desaparecidas en el país. El pasado 23 de enero, el estudiante de la preparatoria 8, Marco Antonio Sánchez, fue detenido por policías de la Ciudad de México cerca del Metrobús El Rosario y a partir de esa detención estuvo desaparecido durante 5 días hasta que fue ubicado en el Estado de México. Sus familiares, activistas y especialistas acusaron que tanto las autoridades capitalistas y mexiquenses cometieron negligencias en el caso que pusieron en peligro la integridad del adolescente. Esta es una nota del portal de noticias Animal Político.
Titulares del día. Prensa estatal.
Abandonan rastro de 700 millones. El rastro metropolitano en Acatlán de Juárez solo operó sin permisos de septiembre de 2016 al mismo mes de 2017. Ahora está sin uso. Con información de Mural. 10 sujetos armados matan a 6 en restaurante de Tlaquepaque. Un ataque perpetrado por un comando a un restaurante de mariscos en el municipio de Tlaquepaque dejó 6 hombres muertos y una mujer herida. Con información de El Occidental. Destaca Tonatiuh Bravo aumento en la matrícula. Durante su 5º informe de actividades, Tonatiuh Bravo destacó que su trabajo ha sido el aumento de la matrícula. Dijo que de 2013 a la fecha se incrementó a 45.000 nuevos lugares. Con información de Crónica Jalisco.
Señal estatal.
Se registra sismo de magnitud 6 en Jalisco. Minutos después de las 8 horas del día de hoy viernes, habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara percibieron un sismo, las alarmas comenzaron a sonar y algunos salieron de sus edificios. El Servicio Sismológico Nacional informó que se registró el temblor de magnitud 6 en Cihuatlán a las 8.05 horas y 9 minutos antes se registró otro sismo de magnitud 4.5 en la misma zona. Los movimientos telúricos también fueron percibidos en Manzanillo y Colima. Las unidades de Protección Civil en Guadalajara y Zapopan reportaron el estado e informaron que ya iniciaron recorridos por la ciudad y edificios públicos y hasta el momento no se han reportado daños. Esta es información del diario NTR Guadalajara. Y mueren 6 personas en balacera en Tlaquepaque. Este jueves, 6 personas fallecieron y una más resultó lesionada tras una agresión a balazos registrada dentro de un restaurante de mariscos en la colonia La Guadalupana de Tlaquepaque. Dentro del establecimiento conocido como El Cangrejo y entre varios equipales quedaron los cuerpos de 5 hombres, quienes de forma extraoficial se encontraban armados al momento del homicidio. Un hombre más quedó gravemente herido luego de recibir al menos 6 impactos en el tórax, abdomen y brazos. Fue trasladado a la Cruz Verde Marcos Montero, sin embargo, al arribar a las instalaciones fue reportado como fallecido. Además, en el lugar, una joven de 18 años de edad resultó lesionada al recibir un disparo en la pierna izquierda, por lo que fue trasladada a la Cruz Verde Guadalupana para recibir atención médica. Esta es una nota de El Informador. Y critican inseguridad, desaparecidos y feminicidios a gobierno de Sandoval Díaz. El día de ayer se realizó la glosa legislativa del quinto informe del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, en la que diputados evalúan y cuestionan a funcionarios del Ejecutivo sobre diversos temas relacionados a las actividades reportadas por el mandatario estatal. Temas como inseguridad, desaparecidos, movilidad y corrupción fueron tocados en el bloque de gobernabilidad y seguridad, en el que participan los titulares de las Secretarías General de Gobierno, la Fiscalía General, Secretaría de Movilidad, Procuraduría Social y la Contraloría, espacio en el que no fue cuestionado ni participó el Contralor Social. El primero en cuestionar fue el diputado Augusto Valencia, de la fracción de Movimiento Ciudadano. El legislador colocó una pancarta con las fotografías de personas desaparecidas y con tres líneas en las que se leían: el Estado ni ve ni escucha el clamor y los rostros de familiares de desaparecidos. Por su parte, el diputado Felipe Romo, diputado de Acción Nacional, criticó que el gobernador Aristóteles Sandoval, pues en cada informe ha dado y ha reconocido se ha reconocido un pendiente en el tema de seguridad, situación que demuestra que nada se ha realizado para contender los delitos en el estado de Jalisco. Esta es una nota de Milenio.
Titulares del día. Prensa internacional.
El Congreso de Estados Unidos supera el cierre de la administración y aprueba un enorme aumento de gasto público. La administración reabre unas horas después del segundo cierre en un mes, causado por el voto de un único senador republicano. Con información de El País. Colombia extrema los controles en la frontera con Venezuela. El presidente Juan Manuel Santos anuncia el despliegue de casi 2.200 militares y policías para luchar contra la delincuencia. Con información de El Mundo. La hermana de Kim Jong-un y el presidente de Corea del Sur se dan la mano en un gesto histórico en Pyeongchang. Kim Jong-un se ha sentado detrás del mandatario surcoreano y a muy pocos metros del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en una imagen de acercamiento nunca vista. Con información de La Vanguardia.
Señal Internacional.
Colombia endurecerá control en la frontera con Venezuela. Colombia anunció el jueves nuevos controles migratorios y de seguridad en la frontera con Venezuela ante la oleada de migrantes que han llegado en los últimos meses huyendo de la crisis en su país. El presidente Juan Manuel Santos ordenó al mismo tiempo el envío de 2.120 nuevos miembros de la fuerza pública para que custodien los 2.200 kilómetros que comparten ambas naciones. Dijo: vamos a poner más controles migratorios y que esos controles sean más estrictos, que la entrada de venezolanos tenga unas características, que sea controlada, que sea ordenada y, algo muy importante, que se haga dentro de la legalidad. Los efectivos de tierra, aire y mar que serán desplegados en las zonas limítrofes tendrán como principal objetivo mejorar el control sobre las trochas por donde cruzan de forma irregular cientos de inmigrantes y además operan bandas delincuenciales y de contrabando. En adelante, los venezolanos deberán tener pasaporte o una tarjeta migratoria para ingresar al territorio colombiano. Además, los que ya viven en Colombia deberán hacer un registro gratuito, explicó Santos. Esta es una nota del diario peruano El Comercio. Nuestros teléfonos en cabina para que nos llamen y nos dejen sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias son 403-1413 y 01800-701-2119. También pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Y es hora de ir a nuestro último corte de estación. Al regresar, los invitamos a escuchar la colaboración del doctor Sergio López Mena. Volvemos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Les damos las gracias por seguir con nosotros esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Y como ya lo escuchamos, es hora de ir a nuestra sección de opinión y análisis. Les recomendamos escuchar la participación del doctor Sergio López Mena, quien ya nos acompaña a través de la línea telefónica. Doctor, muy buenos días, un gusto escucharlo. Adelante.
Muchas gracias. Buenos días. En 2018 se cumplirá el centenario del nacimiento de Juan José Arreola, uno de los escritores más significativos en la historia de las letras mexicanas del siglo XX. No fue de poca importancia la labor desarrollada por los intelectuales jaliscienses en el siglo pasado. Mariano Azuela, Agustín Yáñez, Juan Rulfo, Juan José Arreola, honraron la narrativa en lengua española. Juan José Arreola nació el 21 de septiembre de 1918 en Ciudad Guzmán, un sitio de raigambre religiosa, lo que moldearía su pensamiento. Acaso más de una vez declamó poemas de Alfredo R. Plasencia. Sus muchas lecturas compensaron en él la falta de altos estudios. Las enseñanzas del hogar, la observación, la reflexión y los libros le dieron elementos para comprender el drama del hombre y para deducir la existencia de lo que llamamos espíritu. Varios de sus textos son considerados un logro impar, sobre todo los de género fantástico. Fue actor, maestro, editor, funcionario. Quizás el término que mejor lo define sea la palabra humanista, si por tal entendemos al individuo que centra sus ideas y su obra en las cualidades esenciales del hombre, como define el diccionario Larousse. En el libro que se titula La palabra educación, están reunidos sus mensajes acerca de temas como la cultura, la fantasía, la juventud. Se lee ahí: juventud no es la del que tiene 20 años. Joven es aquel que se conmueve ante cualquier injusticia en el mundo. Como recordarán muchos laguenses, Juan José Arreola estuvo en nuestra ciudad en varias ocasiones, en la última década del siglo pasado. Vino a dar conferencias, a hablar de lo suyo, la literatura, que es una expresión del alma, una voz de sinceridad. Murió en Guadalajara el 3 de diciembre de 2001. Muchas gracias.
Doctor, pues Juan José Arreola, qué decir, uno de esos pilares de la literatura jalisciense, lectura también obligada para nosotros, pues que somos de Jalisco y también para México, ¿no? Sabemos pues de la calidad de su escritora, cómo pues todos estos grandes literatos pues abrevaron de todas estas grandes obras universales y pues trajeron todas estas letras a nuestros contextos, a nuestra historia, en nuestro estado, sin duda. Una recomendación muy buena para nuestros radioescuchas que se acerquen a la literatura, a los escritos de este pues gran escritor jalisciense. Pues doctor, muchísimas gracias por su colaboración, que tenga muy buen día.
Buen día, muchas gracias, hasta luego.
Y ahora los invitamos a escuchar en esta sección llamada Señal Informativa Niños a María José Padilla y a Enrique Muñoz Arenas, quienes pues nos hablarán acerca de una aplicación llamada Messenger Kids. El texto de esta producción corre a cargo de Yajaira Padilla y la producción es por parte de Tatiana Sánchez.
Messenger Kids apenas tiene un mes de vida, pero decenas de pediatras y educadores esperan que no dure mucho más.
La aplicación está pensada para que niños entre 6 y 13 años se comuniquen a través del teléfono móvil y fue lanzada por Facebook a principios de diciembre.
El objetivo, según los directivos de Facebook, es darle a los niños experiencias divertidas a la vez que ofrecen tranquilidad a sus padres.
Las críticas no se han hecho esperar. Cerca de 100 expertos en desarrollo infantil escribieron una carta abierta a Mark Zuckerberg, el fundador de la red social, pidiéndole que elimine Messenger Kids cuanto antes.
Los especialistas aseguran que la plataforma es una medida irresponsable para alentar a que los más pequeños utilicen Facebook y sostienen que los niños no estamos preparados para tener cuentas en redes sociales.
El texto fue firmado por 97 médicos, padres y maestros y cuestiona si existe la necesidad de que Facebook se enfoque en el público infantil para promover el uso de su plataforma.
Los expertos citan investigaciones en las que se vincula el uso de redes sociales por parte de adolescentes con el aumento de niveles de depresión y ansiedad.
Por su parte, Facebook asegura que la plataforma fue creada en respuesta a las peticiones por parte de algunos padres de tener un mayor control sobre el uso que sus hijos hacen de las redes sociales.
Aunque actualmente dicha plataforma solo existe en Estados Unidos, el diálogo debe continuar antes de decidir su lanzamiento a nivel internacional. ¿Ustedes qué opinan, amigos?
Con información del portal web de la BBC, reportaron para Señal Informativa Niños, Majito Padilla
y Kike Muñoz.
Volvemos contigo, Gaby.
Y pues ellos fueron María José Padilla y Enrique Muñoz Arenas en esta sección Señal Informativa Niños, quienes pues nos hablaron un poco acerca de esta aplicación Messenger Kids que lanza precisamente Facebook para pues empezar a conectar a los niños. También por ahí pues un poquito acerca de las consecuencias que podría acarrear el hecho de que pues esta corporación se interese en integrar a los pequeños desde pues tan temprana edad a esta cuestión de las redes sociales, de la comunicación. Y les damos las gracias a estos niños, a estos pequeños, por esta información. Y ahora damos lectura a algunas llamadas por parte de nuestros radioescuchos. Les agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros, que nos llamen a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. Nos dice Raúl Villegas, felicitarlos por su trabajo diario. Los escucho. Una sugerencia con respecto al proyecto de saneamiento de la laguna. ¿Por qué la universidad no le entra también al saneamiento del río? A uno como ciudadano muchas veces no nos escuchan, pero a la universidad a lo mejor sí, para que ya se haga algo porque huele muy feo. Pues sí, muchas gracias por su comentario, Raúl Villegas. Sin duda son muchos los problemas de índole medioambiental que tenemos nosotros en nuestro municipio y que pues es bien sabido que se tiene que tener la acción conjunta tanto de las instituciones educativas que se comprometen en este caso pues a realizar los estudios, a abundar sobre estas cuestiones como lo hace precisamente nuestra casa de estudios, el Centro Universitario de los Lagos. También sin duda se necesita pues el compromiso por parte de las autoridades municipales y no solo del municipio sino también estatales. Nosotros pues al darle un poco de seguimiento a esta cuestión del saneamiento de la laguna pues nos hemos dado cuenta de cómo pues no hay la respuesta necesaria por parte de estas autoridades. Y pues sí, el río también es uno de estos grandes, grandes problemas que tenemos nosotros. Y también nos dice Jesús Esparza que en todo el tramo de la calle Hidalgo, desde la Leandro Guerra hasta la calzada, no están funcionando las lámparas de alumbrado público. Dice que ayer pasó por ahí y se percató, pero cree que tienen varios días así. Considera que es preocupante no solo por la zona de la que se trata dentro del centro histórico, también por la inseguridad que representa para la población, más aún porque hace unos días se enteró de que robaron en las instalaciones de turismo y de la Casa del Artesano. A ver si así reacciona el ayuntamiento y hace algo al respecto. También dice que manda un saludo a Señal Informativa y un agradecimiento por nuestro trabajo. Y tenemos algunos comentarios. de un perfil que subimos nosotros acerca de el señor Héctor Manuel Isasi. Hay algunos comentarios por parte de personas en nuestras redes sociales. Nos dice Adriana Giselle Reynoso, excelente persona, siempre muy atento y sonriente. Clara Robledo dice, muy trabajador el señor. Ana Margarita Gómez, y además es súper atento. María Isabel Escamilla Martínez dice, siempre muy trabajador y amable, saludos a Manuel Isasi. Y Saúl Morán dice, pues que es un excelente ser humano. Recuerden también que pueden seguir todos estos contenidos culturales acerca pues de los personajes de Lagos de Moreno, también de los investigadores del Centro Universitario, a través de nuestras redes sociales. Están por ahí pues disponibles todo el día para que ustedes las consulten y también pues nos comenten. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y nos da mucho gusto pues que le den por ahí sus likes y que también hagan sus comentarios, de los que pues también estamos muy al pendiente. Y pues es momento de despedir la emisión de esta mañana de Señal Informativa Lagos. A nombre de todo el equipo, como siempre, gracias por su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Recuerden que los esperamos el lunes con más información y pues los invitamos a que se queden en esta frecuencia, en el 104.7 de FM. Que tengan un muy buen fin de semana y hasta el lunes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.